Relatándonos la situación que vivieron este fin de semana un grupo de personas que organizaron una caminata pacífica hacia la cascada San Isidro. Recordemos que está en el ojo de la tormenta esa zona porque se está denunciando justamente la apropiación que de esos terrenos donde está la naciente del arroyo San Isidro con dicha cascada ha sido usurpada por el empresario Daniel Vila. Por eso, desde distintos sectores se organizan este tipo de caminatas que tienen como fin que sea restituida como bien común, que es justamente esa cascada. Por eso Lucía está nuevamente en línea con nosotros, la dejamos un poco colgada ayer, pero queríamos seguir ahondando claro. Esta problemática. Lucía, buenas tardes, Laura Lescano y Sergio Imacio, te saludamos otra vez.
Buenas tardes, Laura, ¿cómo les va?
Muy bien, un gusto recibirte nuevamente, poder retomar el diálogo contigo respecto a la situación que este fin de semana, en el marco de la caminata que llevaron adelante hacia San Isidro, pasaron un grupo de senderistas, en tu caso andinista como sos, también otras personas que se sumaron y que fueron impedidas de llegar hasta la cascada por un ejército privado prácticamente, junto también con personal de la policía de Mendoza, en el marco de este reclamo pacífico que llevaban adelante. Queríamos preguntarte sobre eso como para que nos pongamos nuevamente en contexto.
Bien, mirá, tenemos información bastante fresca de esta mañana que no contento con haber hecho la obra clandestina de entubamiento del cauce de la cascada y demás, se está alambrando en este momento con una velocidad meteórica todo lo que es el cauce del río Seco que lleva a la quebrada de San Isidro, donde inclusive hay varios propietarios, son varios loteos privados, y no ha tenido mejor opción. Lo mismo hizo una semana atrás con el Cerro La Herradura y San Felipe, que poner una malla romboidal y empezar a alambrar. Es su mejor herramienta y su mejor defensa ante esta contraofensiva nuestra de querer recuperar lo que nos pertenece. Claro. Así que en este momento nada más están trabajando. Como decimos nosotros, si estuvieran en la obra pública esta gente del Dalian, seríamos Japón.
Claro, sí, la verdad que sí. Pero nos preocupa muchísimo también lo que ha sufrido de amenazas, agresiones, y nos parece que lo mejor para poder contrarrestar ese tipo de situaciones es hacerla pública, que se conozcan, una manera también de que te protejas. ¿Cómo se ha mantenido esa situación? Porque era muy grave lo que denunciabas ayer.
Esta situación sigue siendo grave y lamentablemente continuará siendo grave. Y es muy compleja, porque cuando yo voy a denunciar el sábado, después de sufrir el ataque a mi vehículo, hago una denuncia, solicito esta medida de seguridad que les comentaba ayer, que la tiene que disponer el fiscal, sea una consigna policial o sea una custodia. Y hasta el día de hoy estamos a martes, y yo no he tenido noticias, pero no es que no tuve noticias porque me quedé cruzada de brazos en mi casa esperando que tal vez aparezca algún efectivo policial tocándome la puerta. He ido tres veces a la comisaría 47 de Carrodilla, he hablado con tres personas diferentes, inclusive anoche la persona que me atendió directamente ni siquiera quiso dar su nombre, y sigo esperando. Es una dilación ya sumamente sospechosa, intencional, pareciera que hay una orden de no poner la custodia para salvaguardar mi integridad física, cuando por otro lado, en plena feria judicial, la justicia se está moviendo de una manera rapidísima. Sin ir más lejos, hoy citaron a las 9:33 de la mañana a nuestro abogado defensor a una audiencia testimonial que era a las 9:30 de la mañana. Uh-huh. De esta manera se están manejando, notificando tarde las audiencias, no dando las respuestas a las personas que están siendo amenazadas, intimidadas y con peligro y riesgo de muerte, como en mi caso. Realmente el gobernador Suárez o quiere cargar con un muerto, o quiere ser tristemente célebre, o tiene tanto miedo, o está tan desorientado, o responde tanto a los intereses de este señor. No nos olvidemos que su antecesor, Cornejo, responde a los intereses de Vila Manzano en el Trébol, allá en Vaca Muerta, donde son los primeros en instalarse con el fracking. Suárez continúa con esto y está muy, pero muy decidido a apoyar y contener esto como sea. Entonces, Creo que la jugada está muy clara. Hagan lo que tengan que hacer. Y nosotros estamos así, totalmente expuestos a la deriva, sin respuesta ni de la justicia, ni del gobierno, ni del Estado que nos tiene que cuidar.
Claro.
Así que
claro.
Nuestra única garantía hoy por hoy es que esto trascienda más allá de nuestras fronteras y tome un Estado público internacional.
Lucía, además de esta situación, ¿no?, en tu domicilio que has pasado, que todavía no tiene respuesta a tu reclamo respecto a una medida de seguridad para garantizar tu integridad, cuando realizaron la caminata el fin de semana, ¿fueron amedrentados de alguna manera, fueron amenazados, hostigados, se les tomaron los datos? ¿Cómo fue, digamos, el procedimiento que se llevó a cabo? Porque realmente es llamativo que un grupo de civiles, en este caso seguridad privada, digamos, tengan la empoderación de poder increpar e impedir en un ámbito que es un sendero público, básicamente. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue ese momento?
Sí, el momento fue un momento muy desagradable. Nosotros, desde que nos convocamos a las 4 de la tarde en el Mirador del Chayao, ya comenzamos a ver un despliegue impresionante. Pasaban patrulleros para un lado y para otro. Había gente apostada arriba de los cerros. Bueno, realmente desde las 4 de la tarde hasta las prácticamente 10 y media de la noche, que terminó como terminó toda esta situación, fue un despliegue y una danza de policías y de vigiladores privados del Darien impresionante. Nosotros decidimos ir a caminar a Divisadero Largo. Mucha gente no conocía la reserva. Y estuvimos caminando en Divisadero Largo por espacio de 2 horas aproximadamente. Cuando llegamos al circuito largo que tiene esta reserva de Divisadero, cuando llegamos al retorno, por donde comenzamos a regresar por un río seco, llegamos a un punto que es un punto clave, porque es un punto que conecta con un camino por el cual se podría llegar a la cascada de San Isidro. Pero por supuesto ese camino está cerrado con un alambre perimetral, según los guardaparques, porque hasta ahí se extienden los límites de la reserva. Nosotros nos quedamos un rato sentados en ese punto, hidratando, algunos chicos, bueno, comiendo. Y en esos 10 o 15 minutos que estuvimos ahí, se dio la coincidencia de que aparece un chico en moto, enduro, de este grupo que hacen enduro, que en su momento fueron los que realizaron la denuncia anónima, los primeros que hicieron la denuncia anónima cuando vieron el entubamiento de la cascada. Cuando nos ponemos a hablar con este chico, alambre de por medio, nos comenta que nos andaba buscando, que él había ido esperando encontrarse con los caminantes para sumarse, pero que pensó que nos habían vedado el paso, que nos habían ajusticiado, por decirlo de alguna manera vulgar, y que a muchos de sus compañeros le habían sacado las motos y estaban amenazando con también detenerlos, bueno, y que no se animaron a llegar a la cascada. Le comentamos que los caminantes éramos nosotros, que estábamos adentro de la reserva justamente para resguardar nuestra integridad física por todo el despliegue que veíamos, y eso quedó ahí como una alerta. Porque dijimos, bueno, evidentemente es peor de lo que pensamos. Está toda la policía metida ya en el río seco. Cuando salimos de Divisadero, bajamos al mirador de Papagayos, que es un mirador que está ahí en el circuito del Chayao, y habremos hecho una caminata de unos 10 minutos, donde enseguida empezó a venirse toda esta gente del Dalvian y de policía. Nosotros queremos destacar que íbamos con 2 negociadores del grupo Bris, que había puesto la fiscalía, pero estos 2 negociadores no portan armas, son justamente eso, 2 negociadores sociales, como para tratar de dirimir la cuestión y que no llegue a mayores, y que en todo momento debían estar comunicados con el fiscal Feldman, que es quien está en este momento instruyendo la causa. Con Feldman no se pudieron comunicar, aparentemente Feldman mandó a un ayudante fiscal de la unidad fiscal número 2, y nos encontramos al regresar, ya de noche, que todos los policías que nos esperaban habían cortado la calle, no teníamos circulación, tenían la orden precisa de identificarnos a todos, no solo nuestros datos personales, sino todos los dominios de los vehículos en los cuales nos trasladábamos, y nos quedamos 2 horas y media esperando cuáles eran las directivas que estos efectivos iban a recibir en condiciones tremendas. Gente diabética, gente grande, deshidratada, sin poder ir al baño porque era un sentido impresionante, sin poder desplazarnos, atemorizados, sin saber si nos llevaban detenidos, si teníamos que presentar un habeas corpus. La situación realmente fue desesperante. Se violaron absolutamente todos los derechos humanos. La violencia de género fue absoluta. La privación ilegítima que sufrimos fue abismal. Entonces, seguimos, como te comentaba hace unos minutos, seguimos en esta situación donde la bajada de línea y la orden directa es perseguirnos, hasta imputarnos y tal vez hasta detenernos o hasta meternos preso o, en el peor de los casos, aparecer en algún lado o desaparecer. Así de tremendo es lo que estamos viviendo.
Continuamos en Colectivo Nacional, la hora 16:36 minutos. Lucía Pérez Núñez, muy amablemente andinista, muy amablemente claro, nos ha esperado en línea porque nos está contando realmente cuestiones tremendas de la situación que pasaron este fin de semana cuando llevaron adelante esta caminata hacia la cascada de San Isidro. Se encontraron con esta situación, ¿no?, de represión, de impedimento del avance en un sendero público
muy
por
grave
parte de la seguridad privada de Dalvian, por un lado, pero también por la policía de Mendoza, que incluso los requisó, los demoró, etcétera. Está Lucía en línea. Lucía, buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes
nuevamente. Estabas contándonos de la situación que pasaron a altas horas de la noche, en las que tuvieron demorados muchos de los que asistieron a esta caminata. ¿Cómo prosiguió la situación, teniendo en cuenta lo grave institucionalmente que implica?
Sí, una vez que nos identificaron a todos, porque en primer lugar querían hacerlo de manera biométrica con sus dispositivos, estos nunca llegaron, entonces bueno, nos identificaron a todos, iban pasando uno por uno, como en fila india, nos iban registrando para averiguar antecedentes penales y demás. Imagínense la situación de nuestros familiares que esperaban en casa, que no entendían qué pasaba, que habíamos ido a una caminata pacífica a las 4
de la tarde. A las 4 de la tarde.
Claro, para regresar a lo sumo a la tardecita, noche, 7 de la tarde, y eran las 10:30 de la noche y no tenían noticias, y lo único que se conocía y que se repetía a Vox Populi era que nos iban a dejar detenidos permanentemente, como si la orden estuviera clara e inamovible. Creo que tuvieron que ver mucho los negociadores que estaban presentes en ese momento con nosotros del GRIS, porque ellos tenían una orden completamente diferente. De hecho, se sintieron hasta manoseados, porque todo el tiempo la idea fue negociar pacíficamente, no llegar a ese extremo. Esa era la orden por la cual habían sido puestos en su función, y cuando se encontraron con esta situación fue como decir, a ver, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos acá? Que en definitiva van a bajar una línea donde se quieren llevar a todos detenidos. Pero bueno, es parte también de toda esta persecución feroz que venimos sufriendo. Otro de los chicos, por asistir a una de las marchas contra el fracking el día 19 de enero, el último 19 de enero, en Plaza Independencia, pasó absolutamente un día que fue citado, sí, a declarar por haber hecho una obstrucción de la vía pública y violar el código contravencional. Hoy tiene una multa, y una multa bastante abultada. Entonces, es una persecución permanente. Ellos pueden hacer un despliegue policial, perseguirnos, cortar la calle sin ningún tipo de miramientos, y cuando uno se va a manifestar, que es un derecho constitucional, porque además lo grave también es eso, que es un derecho constitucional del de manifestarse, el de transitar libremente. Entonces, están violando garantías que ya de no tenerlas directamente no nos queda nada.
Claro.
O sea, no podemos, como ciudadanos y como sujetos de derecho, no nos podemos desenvolver. Porque si vos no tenés garantías que te amparen en el ejercicio de tu derecho, y bueno, ya directamente es como si el derecho no lo tuvieras.
Acá hay un tema que me preocupa y muchísimo, me parece de alta gravedad, que vayas a la justicia y no te respondan, o que pareciera que la justicia está colegida con la policía, con los intereses de los empresarios, en este caso Daniel Vila, Vila Manzano, y esto es sumamente grave y no se puede permitir. Me parece que es importante darle difusión también en Buenos Aires. Podés contar con nosotros porque en nuestra función somos públicos, esta es la radio pública, la que puede atender este tipo de cosas, porque tienen que ver precisamente con el abuso de poder. El abuso de poder es dramático, porque te han atentado el auto, no te reciben la denuncia, van a subir y va la policía tan luego, que la que debería defender los intereses comunes y no los de un empresario, que los ataca. Y en tiempo veloz se pone a alambrar un paso que debería ser público. Todo esto me parece de extrema gravedad. Y me parece que amerita que ustedes se organicen como para poderlo contrarrestar. Tienen en este caso, sí, el respaldo de la radio pública, que es el respaldo que debe, que corresponde, ¿no?, para defender los intereses de la población, de la ciudadanía, el derecho a protestar y también a lo público, ¿no?
Es de extrema gravedad institucional. Desde el punto de vista también, esto es todavía peor, la denuncia me la reciben, pero no efectivizan una medida de seguridad. Es todavía peor, porque ni siquiera es que me la están negando. Me dicen, sí, te vamos a recibir la denuncia, vamos a tomar conocimiento de este peligro inminente para tu vida, pero no vamos a hacer nada.
Claro.
Eso es todavía peor, mucho más grave.
Seguro.
Tremendo. Porque si uno no pusiera en conocimiento, o si no llegara a poner en conocimiento de las autoridades en una situación tan límite como esta, también sería tremendo, pero bueno, por lo menos podrían jactarse de un desconocimiento, pero están en pleno conocimiento. Fui reiteradas veces, ya ni siquiera se identifican, entonces la impunidad es total y absoluta. Absoluta.
Totalmente.
Y con respecto a los medios y nuestra llegada a Buenos Aires, sería lo ideal que esto salga del ámbito intraprovincial y que llegue a Buenos Aires y que llegue a los medios de Buenos Aires y que pueda llegar realmente a los canales de comunicación que con imparcialidad puedan dar a conocer qué es lo que está pasando.
Claro.
Porque, por ejemplo, en las denuncias, denunciaron gente que ni siquiera participó de las caminatas.
Al voleo, básicamente.
Al voleo, al voleo. Hicieron un trabajo de logística, de inteligencia, mirando Facebook, sacando... Bueno, todos sabemos cómo nace Facebook, ¿no?
Sí.
Es una red que sirve para eso. Entonces, la persecución es tal, que han llegado a citar gente, que fue el último viernes al Palacio de Justicia, que ni siquiera formó parte.
Claro.
Entonces, de repente se ve citada por una declaración informativa y ni siquiera formó parte. Y en mi caso, y en algunos otros, me han sindicado como una especie de, como si fuera una líder golpista. Me han acusado por Facebook diciéndome que me pagaba tal o cual persona y que yo era un activista de Buenos Aires por mi origen, yo soy platense, vivo hace 9 años en Mendoza. Entonces han salido a hacer una tergiversación absoluta de mi reputación diciendo que yo era un activista profesional de Buenos Aires, que iba a desaparecer, que los iba a engañar a todos, que me pagaba este o aquel. La denuncia que me hacen es de instigación a cometer delito, como si yo estuviera instigando prácticamente a levantarnos en arma o levantarnos con violencia, cuando hay sendos videos en donde se puede apreciar la actitud de todo el grupo, no solo la mía, de siempre calmar los ánimos, de caminar pacíficamente. Los negociadores del grupo Gris lo vieron y nos expresaron lo mismo. No podemos decir bajo ningún punto de vista que ustedes sean violentos, que ustedes hayan tenido en algún momento la idea de organizarse de manera violenta.
Claro. Entonces, claro,
nos denuncian con una impunidad, nos inventan causas con una impunidad, turbación de posesión, daño simple diciendo que rompimos un alambrado, que en primer lugar un alambrado que está dentro del perímetro de ellos, es decir que con tanta policía encima y con tanta seguridad privada, yo no entiendo cómo podemos romper un alambrado.
Claro. Lucía,
y si rompimos un alambrado, viste, tenés que tener mínimamente una prueba filmográfica que no existe. Pero bueno, es la impunidad del poderoso. Yo voy a inventar causas y lo voy a lograr porque tengo la connivencia de determinadas personas dentro del fuero de la justicia.
Claro.
Si sí, decime.
Lucía, vamos a seguir atentos a esto. Nos mantenemos en contacto para lo que precises difundir y denunciar. Está perfecto. La radio pública, por supuesto, abierta. Te queremos agradecer muchísimo el contacto, el que
les
te hayas quedado
infinitamente
en línea. Y que nos cuentes todo esto. Y bueno, a disposición justamente porque nos interesa que esto sea justo, ¿no? No estamos pidiendo ninguna cuestión descabellada o fuera de lugar. Se trata de una cuestión justa,
que se haga
básicamente.
Lo que se debe hacer.
Exactamente. Te agradecemos muchísimo el contacto y la amabilidad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengas muy buenas tardes y estamos en línea en cualquier momento. Lucía Pérez Núñez, andinista, parte de esta comitiva que este fin de semana fue...